calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas, estamos comenzando este nuevo programa Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre lo que será el Foro de las Artes 2023, que está siendo organizado por la Universidad de Chile, en particular por Fernando Gaspar, que es el encargado de creación artística de la Universidad de Chile en conjunto con su equipo, ¿cierto? Así que quiero darle la bienvenida a Fernando para que conversemos en este programa de Educación en el Aire. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Andrea. Un gusto conversar contigo y con todos los radioescuchas, obviamente, del programa.
Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Y para comenzar con esta entrevista, quisiera preguntarles por esta nueva versión del Foro de las Artes que se va a realizar entre el 12 y el 28 de octubre, ¿cierto? En la universidad, en distintas partes de la universidad y de la ciudad de Santiago. Así que si nos puedes comentar un poco sobre este lema de memorar al porvenir y cómo se ha previsto que se realizarán, que se celebrará este Foro de las Artes 2023 este año.
Por supuesto. Bueno, primero, como recordar a toda la audiencia, a los públicos, el Foro de las Artes es la actividad más importante en materia de creación artística que organiza la universidad. Nuestra idea es visibilizar el trabajo que se hace permanentemente en cuatro facultades y en muchos espacios extensionales que tiene nuestra institución. Por cierto, donde está la Facultad de Artes como protagonista, pero también la Facultad de Comunicación e Imagen, donde tenemos la carrera de cine, y muchas académicas y académicos son cineastas, ¿no?, o creadores audiovisuales. La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, con el área de Diseño y Arquitectura, y la Facultad de Filosofía y Humanidades. El Foro de las Artes 2023 es su novena edición y siempre planteamos una línea temática que este año, como tú bien dices, es memorar al porvenir. Memorar al porvenir, por cierto, en un contexto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero al mismo tiempo también con el convencimiento y la convicción de que las artes son fundamentales no solo para hacer ejercicios de memoria y una memoria permanente, que nos parece que es una acción que no se tiene que realizar exclusivamente en periodos de conmemoraciones, sino en un trabajo, como digo, cotidiano, en nuestro quehacer reflexivo y crítico de la universidad, y al mismo tiempo memorar al porvenir, porque también creemos que las artes son una herramienta fundamental de generar propuestas de futuro, generar ideas, generar lecturas, generar interpretaciones sensibles, ¿no?, estéticas también, que permitan a las personas también generar espacios también, como digo, críticos, reflexivos, sensibles, que les permitan abordar su realidad y, por cierto, pensar en salidas, alternativas, visiones, imaginarios de nuestro futuro compartido. También te puedo contar, por cierto, de las múltiples actividades. Yo creo que, bueno, quizás comentar en un primer momento la actividad que va a dar inicio al Foro de las Artes, que es una inauguración que tendremos en la Facultad de Artes con el concierto La Fragua. Es un concierto de una obra compuesta por el reconocido compositor Sergio Ortega, ¿no?, popularmente conocido por ser el creador de la canción del Pueblo Unido, pero Sergio Ortega era un compositor tanto de música popular como música docta, ¿no? Él encabezó una corriente, o más que encabezó, era parte de una corriente en la final de los años 60 y 70 que intentaba vincular la música docta con nuestras raíces folclóricas, digamos, ¿no? No es la música propiamente latinoamericana o americana. Y este disco La Fragua fue hecho precisamente hace 50 años, o sea, el 72 y tocado también el 73, en su época tocado por Quilapayún, ¿no? En un concierto en el Teatro Municipal y que se graba un disco, ¿no? Y que no ha sido vuelto a interpretar hasta ahora. Así que este trabajo lo desarrolló el Departamento de Música junto con un par de elencos y de orquestas y que en la voz de aquel entonces, una voz emblemática, por cierto, de Roberto Parada, en esta versión estará a cargo de la destacada actriz y profesora académica de nuestra institución, la profesora Annie Murat, quien además ahora es directora del Departamento de Teatro, ¿no? Ese es un concierto que tendrá lugar en la sala Isidora Seger y que además tiene una segunda versión en la sala máster para aquellas personas que no puedan ir al día de la inauguración.
Súper. Bueno, también para seguir profundizando en lo que será la programación y las actividades de la novena edición, ¿sí? Del Foro de las Artes. Y por lo que estaba revisando en algunas noticias sobre aquello, son más de 40 actividades gratuitas. Si nos puedes contar un poco en dónde estarán realizándose estas actividades y, bueno, si nos puedes comentar cuáles son estas propuestas de intervenciones, talleres, etcétera, qué actividades en general que se van a realizar.
Sí, mira, en general el Foro de las Artes tiene diferentes líneas de trabajo, no todas exclusivamente en torno a la línea temática, algunas por cierto convergen, como te decía, el tema de la memoria es uno de los temas que desde hace mucho tiempo ya caracterizan la creación artística, pero nosotros también tenemos obras de tipo experimental, tenemos también obras en proceso. Tenemos, como tú dices, talleres dirigidos a las comunidades, espacios de reflexión como coloquios. Y bueno, tenemos una alta, digamos, diversidad de expresiones. Primero que nada, por cierto, lo repetiré en esta conversación, las personas pueden acceder al sitio web forodelasartes.uchile.cl y en él encontrarán la programación para todo tipo como de intereses, también de poblaciones y de comunidades, porque nosotros, como tú mencionaste, no solo vamos a tener obras o actividades en diferentes campus de la Universidad de Chile, sino también tendremos, por ejemplo, en este primer fin de semana inicial del Foro de las Artes, el viernes 13, tenemos una intervención, bueno, tenemos dos actividades, una al mediodía en Cerro Navia, donde se inaugura una exposición muy interesante de un trabajo de memoria que se hizo a propósito de detenidos, desaparecidos en el río Mapocho, ¿no? En esta comuna, que se va a montar una exposición a propósito de eso y se inaugura al mediodía, ¿no? Es un trabajo en el que han participado profesionales y académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en conjunto con la Municipalidad de Cerro Navia. Y en esta noche del viernes 13 también hay una intervención con un mapping, ¿no? Que son estas intervenciones lumínicas para que el público en general, digamos, reconozca, porque por cierto que lo conocen, pero este es un concepto que ha venido utilizándose cada vez más en el arte contemporáneo, que es el mapping, que son estas intervenciones lumínicas, que por cierto las tuvimos muy presentes en Plaza Dignidad, ¿no? En los edificios de Telefónica, durante el movimiento y estallido social, y que ahora se hará en el Cementerio General. una propuesta que se llama Pulvis et Umbra, que reflexiona precisamente sobre la vida, la muerte, las presencias, ausencias, etcétera. Así que es una actividad muy interesante, de la cual también invitamos a todas y a todos a las 7 de la tarde, si mal no recuerdo, mañana viernes 13, ¿no? El mismo sábado hay un concierto en el Teatro Municipal de San Joaquín, con un concierto de la Quinta Sinfonía de Beethoven, a cargo de la dirección del profesor Andrés Mucuá, con una orquesta también. Es un teatro espectacular. Nosotros tenemos colaboración con San Joaquín hace muchos años, así que ahí hay 700 cupos para todos los vecinos de esa comuna y comunas colindantes, para que se acerquen a este concierto, que como todas las actividades y como tú lo dijiste, son gratuitas, abiertas a todo público. El concierto es a las 4 de la tarde, programado especialmente para público familiar, así que también pueden ir, por cierto, jóvenes, niñas, niños. Y bueno, la próxima semana tenemos, ya entrando de lleno, en el campus Juan Gómez Milla, un coloquio bajo la mesa verde sobre danza, con intervenciones escénicas, coreográficas, con muestras de videodanza también. Todo esto en la plataforma cultural, ¿no? Del campus. Tenemos en nuestro departamento de teatro 3 fines de semana obras de diferente naturaleza, intervenciones artísticas y bueno, una amplia gama como de expresiones muy, 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 digamos, diversas para todo tipo de público, para la gente que le interesa más el cine, gente que le interesa más el teatro, por cierto, la danza, conciertos de música, una exposición de artes visuales que haremos en el espacio Casa Palacio de la Municipalidad de Santiago. Así que hay un poco para todos los gustos y los intereses.
Bueno, para recordarle a quienes me están escuchando, estoy conversando con Fernando Gaspar. Él es director de creación artística de la Universidad de Chile y estamos conversando sobre lo que será el Foro de las Artes 2023, organizado por la Universidad de Chile y que cuenta con más de 40 actividades culturales gratuitas. Se desarrollará entre el 12 y el 28 de octubre. Y bueno, estábamos conversando con Fernando sobre lo que serán estas actividades, pero quisiera saber cómo también ustedes han pensado desde la organización del foro en esto de volver a utilizar los espacios, el espacio público, ¿cierto? Después de años de estallidos, revueltas y posterior pandemia, ¿cierto? Confinamiento, y cómo al volver a encontrarnos se generan también distintas interacciones culturales, artísticas, como lo vamos a ver ahora en el Foro de la Arte. Si nos puedes comentar un poco cómo han reflexionado ustedes sobre aquello.
Sí, me parece súper interesante y pertinente tu pregunta, porque en general, desde el Foro de las Artes, desde la Dirección de Creación Artística, desde la universidad, yo te diría, estamos convencidos de que las artes son fundamentales en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de sociedades que tengan la mejor y mayor convivencia, que se integren y se comprendan nuestras diversidades, incluso se fomenten esas diversidades, ¿no? Y creo que un gran ejemplo de ello y de esta fortaleza y este vigor de las artes se dio precisamente con las movilizaciones sociales, no solo el estallido social, yo te diría también, muy presentes, por ejemplo, en todo lo que se ha dado a llamar como la ola feminista o movimientos feministas que venían de algunos años previos, ¿no? Al 2019, y donde se mostró la relevancia que tienen las artes también para darle un sentido y un cauce a opiniones sobre nuestra sociedad, sobre nuestra convivencia, sobre el lugar que deben tener las mujeres, el lugar que deben tener la sociedad, las digamos, las comunidades más desfavorecidas o vulneradas o históricamente marginadas. Y bueno, yo creo que todos, por cierto, recordamos cómo la ciudad entera fue intervenida artísticamente, de una manera tanto popular como también por grupos, ¿no? Yo creo que todos recordamos cómo se congregaban personas a cantar muy espontáneamente a Víctor Jara, canciones de Inti-Illimani, de Violeta Parra, etcétera, etcétera, ¿no? Uno recuerda también conciertos, ¿no? Hace tiempo que uno pareciera que quedó muy en el pasado algo de conciertos de los Bunkers, así como sobre camiones, ¿no? En aquella época y de tantos otros grupos. Y por cierto que post la pandemia sabemos que eso se perdió, sabemos que hubo un repliegue absoluto que afectó mucho al sector artístico cultural. Por lo tanto, y llegando a nuestro presente, creemos que es fundamental que se entienda la importancia del uso de los espacios públicos, ¿no? Ojalá ponerle un alto a esta mirada tan individualista y tan, digamos, poco alentadora de la convivencia social, ¿no? En espacios que en otros países de nuestra región es muy común, ¿no? Desde Ciudad de México, Buenos Aires, por supuesto Brasil, etcétera, ¿no? Este uso de las plazas, de los parques, muchas activaciones desde los ministerios de cultura, de las universidades, y creemos como Foro de las Artes que es fundamental ir promoviendo estos espacios de convivencias virtuosas, donde se generen también momentos sensibles, momentos críticos en las personas.
Bueno, quisiera consultarte también si puedes hacer alguna invitación a las personas que van a participar de las actividades del foro para saber, por ejemplo, cuáles serían aquellas actividades imperdibles, destacadas quizás de la programación que pudieras aconsejar a quienes van a seguir estas actividades.
Sí, por supuesto. Mira, voy a hacer un repaso respecto a algunas de las actividades que te mencioné en esta primer fin de semana. Por un lado tenemos la inauguración este jueves 12 a las 19 horas en la sala Isidora Seger de la Facultad de Artes, ¿no? En la calle Compañía, casi a esquina con Morandé, donde será un homenaje a Sergio Ortega y es el concierto La Fragua, que es un concierto muy especial a 50 años de haber sido interpretado en el Teatro Municipal de Santiago. Al día siguiente, el viernes 13, tenemos la inauguración en el Centro Cultural de Cerro Navia del proyecto Memoria Silente, si mal no recuerdo. Memorial, perdón, temporal, Memorial Temporal, Cuerpo Ausente, que es esta actividad que les mencioné a todas y a todos relativo a las ejecuciones políticas que se dieron en dictadura durante el año 73 y que tiene como protagonista la ribera del río Mapocho, ¿no? Hay todo un espacio reflexivo, crítico sobre lo que ocurrió ahí y muestra de ese trabajo que ya se ha hecho un memorial y que se hizo, va a ser inaugurada en la Casa de la Cultura, las Artes y las Ciencias Violeta Parra de Cerro Navia. Tenemos la noche de mañana Pulvis et Umbra, esta intervención lumínica en el frontis del cementerio general. Tenemos el sábado 14 el concierto de Andrés Mopoan dirigiendo la Quinta Sinfonía de Beethoven en el Teatro Municipal de San Joaquín. Ese mismo día también tenemos una obra muy interesante en el Departamento de Teatro, que es Las Ruinas de Versalles, Espacios de Memoria, que se va a poner tanto el viernes 13 como el 14 de octubre a las 19:30 en la Sala Agustín Siré ¿no? En el departamento de teatro, el departamento de teatro, para quienes no lo conocen, está en Morandé 750. Bueno, así podríamos seguir todo el programa para la próxima semana. Como te digo, tenemos una actividad muy interesante también el día lunes, en torno a una conferencia y acción que va a llevar a cabo la profesora Ana Archa junto con un equipo y que tiene como tema central el caso de Palestina, ¿no? La profesora Archa hizo un viaje hace 2 años a la zona, tanto Israel, a territorio de Israel como a territorio palestino, y esta conferencia que ya fue, es una conferencia performática, ¿no? Donde se muestran imágenes, donde se hacen reflexiones, busca, ya fue montada y ahora está haciendo un remontaje, busca reflexionar sobre este conflicto, un conflicto muy complejo, un conflicto que, como todos sabemos, tiene muchísimo tiempo y que en su versión más contemporánea estalla en los años 40 del siglo XX, pero cierto que es un problema que tiene centenas y uno podría incluso decir milenios, ¿no? De historia, pero esta conferencia se presenta como un espacio de reflexión sobre nuestro lugar como sociedades respecto a el respeto al otro, el respeto a nuestras historias, a nuestras creencias, como una interrogación también sobre los usos de la violencia, ¿no? Y esta es una actividad que tendrá lugar el día lunes en el Teatro Nacional. Y donde también habrá un diálogo posterior a este trabajo con ella y con su equipo, ¿no? Que participa. Así que después de eso hay una serie de actividades en tanto el campus Juan Gómez Milla como en otros espacios como te había mencionado y yo creo que lo más importante para la gente que tenga como muy a mano su celular o su computador y visite el sitio foro de las artes.chile.cl. Hay una actividad, por ejemplo, para mencionar otra muy interesante que se inaugura el 20 de octubre en Casa Palacio, que es Cuerpos Fugados, Acercamiento al Deseo Marica, y que es como un trabajo curatorial respecto a diversidades y sobre artistas jóvenes, que es una clave que también ha sido muy importante para nosotros destacar en este Foro de las Artes, es decir, la voz de jóvenes, mujeres creadoras, jóvenes creadores que, por cierto, no vivieron el golpe de Estado, incluso muchos de ellos no vivieron en dictadura, pero creemos que tienen mucho que decir respecto a lo que ocurrió hace 50 años y tienen mucho que decir sobre lo que tiene que ocurrir en este presente y ojalá ocurra para el futuro de nuestro país.
Muy bien, les recuerdo entonces que pueden visitar y conocer todas las actividades del Foro de las Artes, que son gratuitas y abiertas a toda la comunidad, en forodelasartes.uchile.cl. Ahí encontrarán la programación completa y más información también sobre el foro. Quisiera preguntarte si es que se utilizarán también la tecnología, por ejemplo, para asistir virtualmente a algunas actividades. No sé si eso también es posible pensando en nuestros auditores y auditoras que están fuera de la ciudad o de la región metropolitana.
Por supuesto, mira, bueno, ese también es un tema muy interesante a conversar. Evidentemente que la pandemia tuvo altos, digamos, costos para el sector artístico en el sentido de que se cerraron muchos espacios durante largo tiempo, pero también para los artistas fue una oportunidad de ir explorando nuevas formas de trabajo de creaciones colectivas en torno a, digamos, estas nuevas maneras de comunicarse y de también, de alguna manera, de activar nuevos discursos. Así que si algo me faltaba destacado de la programación de este año es que tenemos una importante participación de la profesora Paulina Mellado, ¿no? Premio Nacional de Artes Escénicas, y que, por ejemplo, una de las muestras es un trabajo que ella desarrolló con su compañía, que se llama Deshacer el Rostro. Y Deshacer el Rostro es una creación hecha desde la telemática, digamos, hecha a distancia en su compañía, ante la imposibilidad incluso de compañías escénicas de verse, ¿no? De reunirse, y que después tuvo una exitosa transmisiones en diferentes festivales, así como en los canales, por ejemplo, del Centro Cultural Gabriela Mistral. Esa obra se podrá ver por transmisión online el 18 y el 19 de octubre a las 19 horas y es parte de algunos trabajos que, como tú bien decías, también hay otro tipo de públicos que podrán acceder. El mismo trabajo, por ejemplo, que mañana se va a presentar Pulvis et Cumbra en el Cementerio General, va después a tener dos mesas de conversación lideradas por el profesor Rodrigo Bruna, que es el artista que, digamos, encargado de esta intervención, con especialistas de diferentes partes de Latinoamérica, quienes van a dialogar sobre estos, lo que él llama como reflexiones sobre lo fúnebre, ¿no? Tanto los ritos, los espacios, como los simbolismos, y estos diálogos se van a dar el miércoles 25 de octubre a las 11 de la mañana y el jueves 26 de octubre, y esa transmisión también va a ser vía online y por lo tanto se pueden conectar personas de todo el país y incluso, bueno, cada vez más tenido participación de otros países de la región interesados en saber lo que está haciendo la Universidad de Chile a través del Foro de las Artes. Y además aquí van a participar artistas y personas de España y de México dialogando con Rodrigo Bruno.
Bueno, finalmente, Fernando, si pudieras hacer alguna invitación a quienes nos están escuchando, nuestros auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile, para que participen de las actividades del Foro de las Artes y ahí te dejo el micrófono para realizar una invitación.
Gracias, Andrea. Bueno, primero llamar, digamos, la atención respecto a la visita a nuestro sitio web, también que es forodelasartes.uchile.cl, a nuestro Instagram, ¿no? Que es Foro de las Artes. También tenemos un Facebook, Crea Foro de las Artes o de Crea Universidad de Chile. Tenemos un canal de YouTube también, donde pueden ver material que ya que hemos organizado en ediciones anteriores del foro. Pero lo que nos convoca ahora en este grueso de actividades que inician del 12 hasta el 28 de octubre, por cierto, nuestro sitio web y nuestro Instagram, que son las redes o la red social más activa, donde pueden ahí estarse actualizando y ver todas las actividades que van a organizarse. Creo que para nosotros es fundamental llamar la atención que la Universidad de Chile es una institución de todas y de todos, cuyos espacios en facultades son también públicos y estatales. Y por cierto, nuestro trabajo tiene sentido y mérito en la medida en que cada vez más público pueda acceder a las manifestaciones artísticas que nosotros organizamos. Así que los dejamos invitados plenamente y muy contentos de que puedan participar, ya sea vía remota, ya sea en las actividades presenciales y bueno, y que ojalá puedan también disfrutar de momentos especiales de reflexión, de acercamientos sensibles a diferentes temas, a diferentes problemáticas.
Bueno, Fernando Gaspar, director de Creación Artística de la Universidad de Chile, muchas gracias por todo el tiempo que te has dado para conversar con nosotros y por el trabajo que están realizando en el Foro de las Artes.
No, gracias a ti, Andrea. Un saludo por cierto, a toda la audiencia, a todo el público y siempre agradecidos que el Senado Universitario apoya decididamente el trabajo de creación artística de nuestra universidad. Así que encantado de conversar y esperamos que todas y todos se sientan convocados a asistir a alguna de las actividades que organiza la universidad en esta edición del Foro de las Artes Memorial por Venir.
Bienvenidos y bienvenidas. Estamos comenzando esta nueva sección de Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad voy a conversar con Reinaldo Cabezas. Él es secretario ejecutivo del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Y la idea es conversar con él por el mes de la sustentabilidad que estamos pasando, este mes de octubre. Así que primero darle la bienvenida a Reinaldo. Muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, muchas gracias. Estamos acá comenzando este segundo segmento de Educación en el Aire y queríamos preguntarte por la sustentabilidad en la Universidad de Chile. ¿Cómo podemos comenzar esta entrevista explicándole a nuestros auditores y auditoras en qué consiste la sustentabilidad en la Universidad de Chile, así a grandes rasgos?
Ya, perfecto. Mira, la universidad tiene una definición de sustentabilidad que básicamente lo que busca es como mantener el desarrollo, pero enfocado en tener un equilibrio entre la parte económica, ambiental y social. Esa es como una definición bien antigua en temas de sustentabilidad y porque esta definición surgió como el 2015, por ese, más o menos por esos años, debido a un acuerdo de producción limpia que tenía la universidad en su momento. Pero hoy en día yo cambio un poquito más la definición, porque sustentabilidad es un término que ha crecido y es bastante amplio, y yo lo veo que es como una nueva forma de vida y enfrentar las situaciones diarias y los problemas, básicamente. Que tenga un enfoque más holístico y nos basamos mucho en los objetivos de desarrollo sostenible, que cuando uno los mira son 17, que va desde fin a la pobreza hasta cómo generar alianza, energía, agua, cambio climático, residuos, crecimiento, etcétera. Entonces, es un tema como bien complejo que yo ahora lo digo como es ver esto de una forma más amplia y saber que los problemas son complejos y requieren soluciones complejas también.
En este mes de la sustentabilidad, quisiera saber también cómo la universidad está conmemorando este mes y cuáles son algunas de las actividades que nos puedes comentar que se están realizando desde la dirección en la que tú conduces.
Ya, perfecto. Mira, el mes de la sustentabilidad nace como una idea de celebrar en octubre, como a nivel de la Red Campus Sustentable. La Red Campus Sustentable es una organización sin fin de lucro, una corporación sin fin de lucro, que reúne a diferentes instituciones de educación superior, tanto nacionales como de Latinoamérica. Hay dos, si no mal recuerdo, que son a nivel latinoamericano, el resto es todo de Chile. Y se definió como que en octubre hacer actividades para decir, hoy en conjunto, celebremos la sustentabilidad durante este mes con diferentes actividades. Y nosotros como universidad, y también por la naturaleza que tiene la universidad con sus diferentes facultades, nosotros lo que hicimos fue decirle a diferentes personas que están en las diferentes facultades e institutos que levantaran iniciativas y actividades para poder realizar. Y nosotros, aparte, gestionamos otras a nivel central, ¿ya? Pero en este momento, este año en particular, han sido las menores, porque estamos con otros temas más administrativos de cambio de dependencia, ¿ya? Nosotros antiguamente pertenecíamos a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, y a finales del mes pasado salió el decreto de Contraloría, que ahora pasamos a Prorrectoría, porque la sustentabilidad es un tema más transversal Entonces tenemos que saber cómo conversar con las diferentes vicerrectorías. Entonces, debido a este cambio, hemos como de nivel central disminuido algunas actividades y hemos fortalecido las de las diferentes facultades que estamos viendo. Y, por ejemplo, te menciono algunas. La Facultad de Agronomía estaba desarrollando desempapélate, reciclaje de papel, diferentes talleres, como taller de jabones, va a ser una bicicletada para inaugurar unos puntos, unos bicicleteros nuevos que están instalando. Y van a tener una feria de sustentabilidad y también inaugurar su centro de reciclaje, que es bastante grande, tiene un galpón bien bueno ahí en agronomía. En Juan Gómez Milla, que ese ya junta todas las facultades que están ahí, ya está el programa de bachillerato, sería la Facultad de Ciencias Sociales, la de Arte, Ciencia, Filosofía, Comunicación e Imagen, y espero que no se me quede ninguna, si se me quede una, perdón. Y ellos están realizando actividades todo el mes. Ellos fueron los que más se motivaron y también han hecho talleres, han hecho recorridos por los huertos, cómo hacer compostaje, van a tener diferentes charlas, una feria del libro sustentable, como que unos mercaditos con emprendimientos sustentables también de la gente que ya trabaja ahí. Entonces, como ese campus es el que más vida va a tener durante octubre en movimiento. Otras cosas más, química y farmacia también se sumó con unas pequeñas recicladoras de residuo electrónico, porque a nivel UChile, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas lidera el reciclatón de reciclaje electrónico. ¿Qué significa esto? Pueden llevar todos tus equipos computacionales, los periféricos, los electrodomésticos no. En esta ocasión no se reciben electrodomésticos, solamente lo que tenga que ver con computación. Y estos se reúnen y se llevan a una fundación en la cual se encarga de poder sacarle mayor vida útil a componentes y esos equipos nuevos que se puedan como formar, donarlo a instituciones como de escasos recursos. Entonces, lo que están haciendo varias facultades es hacer como recicladores previas, como que Juan Gómez Milla va a realizar la suya, Química y Farmacia también, Medicina va a estar realizando, juntan previamente esto y después el 19, 20, 21 de octubre es la que se organiza en Bochef y ahí lo llevan a Bochef para después ir a la fundación. Y por último, también me han informado ahora que Medicina también va a hacer algunas ferias de salud y sustentabilidad, exposiciones de diferentes ideas sustentables. Entonces, como que se está moviendo por varios campus la idea de estar como to tocando la temática sustentabilidad. Tenemos que poner esto como un hito comunicacional importante, porque los y las estudiantes nos están demandando tener más iniciativa y estamos un poco al debe en la misma gestión que nosotros estamos haciendo como Universidad de Chile en temas de sustentabilidad. Entonces, ese es uno de los desafíos que también tenemos que ir impulsando, por lo cual queremos que se haga harto ruido por la temática de sustentabilidad. Pero muchas cosas.
Sí, quisiera saber si tienen algún sitio web donde las personas puedan, o alguna red social donde las personas puedan revisar estas actividades, ver los horarios, el lugar donde se realizan y aquello.
Todo lo manejamos a través de Instagram, de la cuenta que tenemos de Sustentabilidad UChile. Y las diferentes facultades también tienen sus propias cuentas, pero nosotros vamos reposteando todo lo que ellos colocan. Así que si siguen Sustentabilidad UChile, van a poder acceder a ver las otras cuentas de sustentabilidad que se mueven en las diferentes como facultades e iniciativas que están relacionadas.
Súper. Bueno, para recordarle a quienes están escuchando, estoy conversando con Reinaldo Cabezas. Él es secretario ejecutivo del Comité por la Sustentabilidad de la Universidad de Chile y estamos conversando sobre el mes de la sustentabilidad en la universidad. Quisiera preguntarte cómo han cambiado también la visión de sustentabilidad luego de haber pasado por un estallido social y los confinamientos, ¿cierto? Y volver ahora a reencontrarnos presencialmente en la universidad también de una manera híbrida, como por ejemplo estamos haciendo esta misma entrevista por internet, ¿cierto? ¿Cómo ha cambiado un poco la visión de sustentabilidad considerando estas experiencias pasadas recientes dentro de la vida universitaria y la comunidad universitaria?
Ya, bueno, mira, yo diría que por lo menos a nivel país, un hito que tuvo harto impacto para que sustentabilidad fuese como tomando más importancia fue la COP que se iba a realizar en Chile, que al final no se realizó. Ya, ese hito hizo que la temática fuese hablara más el día a día, como que la gente empezó a averiguar más que era el cambio climático, que es como lo que más relaciona, pero yo quiero dejar bien claro que sustentabilidad mucho más que el cambio climático. Y Y ese punto tuvo como un mayor impacto que se notó bastante. Yo trabajaba antes en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, estaba encargado ya de la Oficina de Sustentabilidad ya, y allá había un sistema de reciclaje que al año gestionaba entre 1 a 3 toneladas de residuos. Cuando se anunció el tema de la COP, creció a 13, y el año siguiente fueron 23. Entonces ahí empezamos a ver que sí hubo como un mayor importe, la gente se empezó a preocupar más por estas temáticas. Y después con la pandemia, yo creo que tuvo un poco de un freno el tema de sustentabilidad, como que perdió un poco la relevancia, dijeron ya este problema no es tan relevante por ahora, no nos va a perjudicar tanto, no va a generar tantas muertes como estaba pasando con el COVID. Y ahí la pandemia como que siento que fue un poco un freno, pero también nos hizo pensar el cómo seguir trabajando futuro, como que se levantaron muchas iniciativas de decir, oye, vean. Veamos cómo reactivarnos, pero que la reactivación sea más consciente y más sustentable. Entonces, también fue como una oportunidad que se dio, que fue como un pequeño freno y después como nueva idea. Hoy en día se habla mucho también de regeneración, como de hagamos un desarrollo regenerativo, pensando en que tenemos que mantener, no solamente mantener las áreas verdes de la naturaleza, sino que tenemos que empezar a reparar el daño que ya hemos hecho. Entonces, es un tema que está agarrando harta fuerza. También hay que tener harto cuidado con eso, porque mucha gente empieza a decir, no, yo soy sustentable por esto, y genera lo que se llama como el greenwashing. Empiezan a decir como, sí, digamos que somos sustentables, pero al fin y al cabo en verdad no es que sean sustentables. Están haciendo una iniciativa buena, pero el resto de las cosas todavía no lo están considerando como una mirada sustentable. Entonces, hay harta oportunidad. Yo veo mucha motivación, específicamente lo de la estudiante y más de la Universidad de Chile, como que están demandando estas cosas y nos están diciendo, oye, quiero más formación en sustentabilidad. Se abre un curso en tema de sustentabilidad y la demanda es altísima, se llenan los cupos. Entonces, tenemos que ver, y hay un desafío importante también de cómo formar o capacitar, no sé cuál sería la palabra específica, a nuestros docentes, porque a nuestros docentes no se le enseñó, no se les como formó con esta mirada sostenible porque no estaba en su momento. En cambio, hoy en día sí está en boga y tenemos que ver cómo mantenerlo y ser, ¿verdad? Un ejemplo más como una universidad que tiene este enfoque social que es muy relevante para la sustentabilidad.
Quisiera saber también, Reinaldo, si pudieras contarnos un poco sobre este Comité por la Sustentabilidad y cuáles son los principales desafíos que tienen planteados para el futuro dentro del trabajo universitario.
Okay. Mira, en el comité voy a hacer un poquito de historia. Me gusta hacer un poco de historia porque también creo que veamos lo lento que ha avanzado el tema y lo rápido que se está moviendo ahora y que todavía tenemos que darle más un carácter de urgencia. La universidad fue una de las pioneras porque dada a una iniciativa más que nada de estudiantiles que estuvieron impulsando esto, igual se sumaron académico, académica y funcionario y funcionaria, la universidad tiene una política del Senado Universitario de Sustentabilidad del 2012. Es decir, una política bien antigua cuando el tema en sí no era como tan relevante, no era tan importante, era como que es sustentabilidad. Y ahí es cuando está esa definición que te decía como el equilibrio entre la economía, medio ambiente y la sociedad. Ahí eso evolucionó. Pero esa política se aprobó por el Senado y estuvo congelada hasta el 2016, cuando ahí recién Rectoría la ratifica. Y ahí sale el decreto oficial, entonces nuestra política, si bien se redactó en 2012, empieza a tener vigencia en 2016, estamos hablando de 4 años. Y la política manda a generar un comité por la sustentabilidad. Y eso se conformó a finales de 2018. ¿Ya? Y se conformó este comité, que son académico, académica, funcionario, funcionaria y estudiantes, que la idea es que den como lineamientos para ver cómo trabajar la sustentabilidad a nivel UCHIL. Y esto es ad honorem, por lo cual eso también genera complicaciones, porque como no son áreas que están como valoradas de alguna forma, por decir, o elaboración académica, o horas dedicadas para los funcionarios y funcionarias, hacía que fuese un poco lenta la gestión. Y tampoco tenían capacidad de implementar, como que decían, ya hagamos estas actividades, pero ya, ¿quién las hace? ¿Con qué tiempo? Entonces, a finales de 2019, principios de 2020, nace la Secretaría Ejecutiva del Comité. Y ahí con una persona a media jornada. Entonces, tenemos una persona a media jornada para empezar a mover todas estas temáticas. Y eso empezó ya a tener más impacto, se empezaron a hacer como ciertos levantamientos, conocer cómo estaba la sustentabilidad en la universidad, pero aún así faltaba. Entonces, el año pasado, el 2022, se aprueba tener a una persona jornada completa. Y ahí es cuando llego yo a la Secretaría Ejecutiva, para poder como hacer crecer el equipo, tener una persona que esté más dedicada al tema, y aún así todavía es poco la capacidad que tenemos. Es decir, podemos hacer cosas, pero tenemos que ver cómo hacer crecer el equipo. Y lo que hemos estado realizando hoy en día es como fortalecer la orgánica de sustentabilidad dentro de la universidad, porque la universidad se caracteriza porque es como cada facultad tiene su propia administración y gestión, las que llevamos ciertos feudos, que es una idea que tenemos que ir como eliminando un poco para ver cómo trabajar más en conjunto. Y yo creo que la sustentabilidad va a ser una buena oportunidad y va a poder demostrar que se puede trabajar en conjunto en las diferentes facultades. Y entonces, a cada facultad le pedimos que definiera un encargado o encargada de sustentabilidad. Ojalá fuese un funcionario o funcionaria, sino algún académico o académica. Entonces ya tenemos un canal de comunicación directo con la facultad para poder trabajar este tema. Pero después faltaba ver qué rol cumplía el encargado dentro de su propia facultad, cómo comunicaba esto a las autoridades para poder mover la relación. Entonces, eso es lo que estamos como viendo ahora, cómo hacer crecer mejor. Y este año, en julio, si no mal recuerdo, lanzamos nuestro plan de sustentabilidad 2023-2024. ¿Ya? Es un plan de sustentabilidad de nivel Chile de 2 años, bien cortito, porque busca dar este primer inicio de empezar a trabajar la sustentabilidad, hacer que sea un tema relevante, que lo conozcan las autoridades, y con este diagnóstico básicamente que vamos a realizar durante estos 2 años, vamos a ver cómo planificamos la actividad de futuro. Entonces esperamos que el 2025 tener un plan que ya sea más a largo plazo, que se basa en la política, pero también en las actualizaciones y la realidad que está viviendo hoy en día la universidad. Entonces esa es como la misión que tenemos hoy en día, y por eso una de las grandes actividades que estuvimos trabajando ahora fue impulsar este traspaso de dependencia de la VAEC, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles Comunitarios, a Prorrectoría, porque ahora podemos conversar más transversalmente con las diferentes unidades y poder mover el tema que está en gestión, está en investigación, está en docencia, está en inclusión, está en género. Entonces es muy transversal y tenemos que ver cómo coordinar toda esta temática.
Muy bien. Quisiera preguntarte también para finalizar sobre el mes de la sustentabilidad que comenzamos hablando en esta entrevista y si pudieras realizar algún tipo de invitación a las personas que quieran participar. Ya sabemos que pueden revisar todas las actividades en sustentabilidad.chile.
No,
¿Cómo es?
sustentabilidad Chile, sin el punto.
Ah, sin el punto, claro. Sustentabilidad Chile en Instagram pueden encontrar las distintas actividades y si puedes también entregarnos algún tipo de invitación y quizás para las personas que estén escuchando y que quieran participar de ciertas iniciativas o actividades, cómo se pueden acercar también a las distintas organizaciones que existen en las facultades y también obviamente en el mismo Comité por la Sustentabilidad que tú diriges.
Mira, lo primero es que se busquen y se acerquen a ver quiénes son los encargados, encargadas de sustentabilidad o también en unos comités locales de unidad sustentable, que lo llamamos los famosos clubs. Ya ustedes de repente empiezan a estar, oye, ¿cuál es mi club? Y ahí los que sepan del tema de sustentabilidad van a poder entender la sigla. Entonces, porque estamos conformando esos comités a nivel local, ya, porque a lo mismo como está en nivel universidad, la idea es que esté alojado en las diferentes facultades. Y se han generado bastantes. Ya hay varias facultades que tienen sus clubs conformados. Creo que son las menos las que no lo tienen porque lo están haciendo ahora. Y ese es el primer canal de comunicación para poder saber qué es lo que se está trabajando en la sustentabilidad en su facultad. ¿Ya? Y ellos son los que están moviendo también este mes de la sustentabilidad. Hoy yo les mencioné, por lo que nosotros no han reportado, porque nosotros pedimos que nos dieran información, el campus, como en Villa, tiene actividades. Así que pues, acérquense a cualquiera de las facultades y sigan ahí. Y pregunten qué actividades están realizando, les gusta hacer harta actividad al aire libre, entonces lo van a ver en el patio, no va a estar solamente en edificios, en salas. ¿Qué más? La facultad de Agronomía, como les decía, también tiene varias actividades, entonces ahí sigan, pregunten con el club, que son sus encargados, y van a poder llegar ahí la dirección económica administrativa, como que tiene más claro el tema de con quién podrían cómo conversar. En Química y Farmacia también hay actividades ahora, en medicina igual, odontología también se va a estar impulsando con diferentes actividades. Y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas está bien enfocada en una actividad en particular, que es la reciclatón electrónica. ¿Ya? Entonces, esa va a ser una reciclatón en Chile, que ahí no, les invito a todos y todas que vean cuáles son los materiales que pueden llevar, los sigan en las redes sociales nuestras y van a encontrar después también la de las otras facultades respectivas. Esa iniciativa es muy bonita porque en verdad es jueves, viernes y sábado. Espero haber di dicho bien las fechas en su momento, pero es jueves, viernes y sábado de la semana que había mencionado. ¿Y por qué el sábado? Porque también hay gente, está abierta la comunidad. Creemos que cualquier persona puede traer sus cosas y entendemos que jueves y viernes pueden ser que estén trabajando y les complique llevar. Entonces, el sábado es entretenido porque llegan en familia, vienen a dejar sus materiales y la cantidad de material que llega es enorme. Sí, la vez pasada se llenó una sala grande que está pensada para más de 100 personas de equipos computacionales y tuvieron que abrir una segunda sala. Para esta oportunidad ya se pidieron las dos salas y cuando llegan a ver con la familia cómo dejan sus cosas, pueden ver toda la cantidad de residuos que se generan. Y hay una vida útil que podemos alargar de ciertos componentes. Cuando un equipo falla, falla un componente normalmente y nosotros desechamos todo el equipo. Y eso hay que gestionarlo como corresponde. Entonces la invitación es que empiecen a averiguar dentro de sus facultades qué tema de sustentabilidad hay, que nos sigan en las redes sociales Sustentabilidad Chile y nosotros vamos a estar haciendo difusión de todo esto y esperamos que cada año el mes de la sustentabilidad tenga más fuerza, tenga más iniciativa, más actividades y que genere más motivación porque para que la Universidad de Chile se transforme en una universidad sustentable, tenemos que todos apoyar en esto. Va a depender de mi unidad en la que estamos trabajando, no, tenemos que hacer que todas las personas que trabajan acá hagan que esto sea sustentable. La sustentabilidad de la universidad va a depender de sus personas. Y esos son todos los que estamos trabajando, estudiando, conviviendo día a día en esta gran institución.
Bueno, Reinaldo, agradecerte por el tiempo que te has dado para conversar con Educación en el Aire, también por el trabajo que realizas y estaremos pendientes de lo que pueda seguir ocurriendo sobre la sustentabilidad en la Universidad de Chile.
Perfecto, muchas gracias.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.